Buenas noches. Se ha puesto de moda en redes sociales compartir fotos de hace una década para hacer balance de lo que fue 2016. Estos días muchos miran atrás intentando entender qué ha cambiado y qué permanece. Y al hacerlo uno descubre que no solo pasan los años, también se asientan las vocaciones, las convicciones y los compromisos. Para mí 2016 fue un año especialmente significativo en lo profesional. Un año marcado por la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, que tuve la suerte de vivir y cubrir informativamente. También fue el año en el que crucé la Puerta Santa de la Misericordia en el jubileo convocado por el Papa Francisco, y el año en el que pude informar de la visita de los reyes de España, Felipe VI y doña Leticia, a la sede de la Conferencia Episcopal Española con motivo de su 50 aniversario. Pasaron muchas cosas, fotos que me devuelven a momentos importantes, pero hay uno que destaca de manera especial. En 2016 recibí uno de los reconocimientos que guardo con más cariño en mi carrera profesional, el Premio Lolo concedido por la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España. Un premio valioso no tanto por el reconocimiento en sí, sino por quien le da nombre, el Beato Manuel Lozano Garrido Lolo, un referente para muchos periodistas y comunicadores, especialmente en España. Un hombre que entendió el periodismo no como un espacio de poder, sino como un servicio a la verdad, a la dignidad humana y a la esperanza, incluso, o quizás sobre todo, desde su propio sufrimiento. 10 años después de ese momento, el Papa León XIV enviaba esta semana un mensaje al diario italiano La Repubblica con motivo de su 50 aniversario, recordando algo muy necesario y que la prensa debe ser un espacio de diálogo para construir el bien común, un lugar donde se custodian la libertad, el respeto y la búsqueda honesta de la verdad. Palabras que resuenan con fuerza en un tiempo marcado por la polarización, la prisa y la desinformación. Y al escuchar al Papa es imposible no pensar en Lolo, en su forma limpia de escribir, en su manera de mirar la realidad, en su convicción de que informar también es amar y de que el periodismo puede ser un camino de santidad cuando se ejerce con conciencia, humanidad y fe. Quizá mirar atrás a 2016 no sea solo un ejercicio de nostalgia, tal vez sea una invitación a preguntarnos qué tipo de personas queremos ser y qué huella deseamos dejar en los demás. Si queremos contribuir al ruido o al diálogo, a la fractura o al bien común, porque como nos recuerdan el Papa y el testimonio del Beato Lolo, la palabra puede herir, pero también puede sanar. Y en tiempos como los nuestros, esa responsabilidad es más urgente que nunca. Bienvenido, seguro suma tranquilidad y te ofrece la linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 16 de enero. Comenzamos ya el repaso de la actualidad de este viernes. Lo primero, 1 de cada 7 cristianos es perseguido en el mundo, así lo recoge la lista mundial de la persecución que cada año elabora Puertas Abiertas. Más de 4.800 cristianos han sido asesinados en el mundo entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 por el simple hecho de profesar su fe en Cristo. José Melero, muy buenas noches.
Buenas noches. El informe recoge que más de 388 millones de cristianos se enfrentan cada día a altos niveles de discriminación y violencia. Corea del Norte encabeza un año más la lista, Siria vuelve a las primeras posiciones tras su cambio de régimen y las leyes cada vez más restrictivas en China amenazan con borrar del mapa el cristianismo. Pero África es el continente donde se registra el mayor acoso a los cristianos. Solo en Nigeria fueron asesinados 3.500, el 72% de las ejecuciones a cristianos en todo el mundo. Países donde leer la Biblia o reunirse para rezar se paga caro. Ted Blake, director de Puertas Abiertas España.
Cualquier literatura que sea cristiana ya es razón suficiente para castigar a esa persona. En muchos casos, en estos países, el castigo es la pena de muerte. Cuando no es la pena de muerte, es encarcelamiento o expulsión de la zona donde está viviendo y vivir en unas condiciones realmente difíciles.
Puertas Abiertas apunta también que el número de cristianos que ha sufrido violencia sexual o matrimonio forzoso aumentó en un 32%.
Lo hemos escuchado, uno de los países que más preocupan es Siria, que regresa 9 años después a las 10 primeras posiciones del ranking. La violencia se ha intensificado de nuevo en Alepo. La Las fuerzas del nuevo gobierno se enfrentan a las milicias del bando kurdo que dominan gran parte del norte y del este del país, justo cuando ambas partes intentaban integrar a las milicias en el ejército. El recrudecimiento del conflicto ha provocado el desplazamiento de más de 200.000 personas. El hermano marista, George Sabé, que vive en Alepo, ha calificado la situación como algo nunca visto en los 14 años que duró la guerra, que terminó en 2024 tras el derrocamiento del dictador Bashar al-Assad.
Empezó una guerra terrible, terrible, terrible en todo el sentido de la palabra, algo que no habíamos conocido durante toda la guerra, entre esos dos barrios que estaban bajo el control de milicias kurdas y el ejército del gobierno. Y la vida había sido paralizada, escuelas, colegios, universidades y oficios todos cerrados, la gente tenía miedo.
Situación muy complicada también en Irán. El país se encuentra inmerso en una ola de protestas ciudadanas desde hace ya 3 semanas, con una tensión que no deja de crecer a pesar del apagón informativo impuesto por el gobierno. Diversas ONGs hablan de que los muertos superan los 3.000 asesinados. Ana Palacios, buenas noches.
Buenas noches, Irene. Y habría más de 10.000 detenidos. ¿Y por qué salen a las calles los iraníes? Las causas de las revueltas son esencialmente económicas. Hablamos de una enorme corrupción por parte del régimen y un gran problema de inflación. Como decías, Irene, Irán lleva una semana completamente aislado, por lo que no podemos saber realmente lo que está pasando en las calles. Javier Gil es investigador de la Universidad de Navarra, especializado en Oriente Medio.
No es posible hablar con la gente que vive en Irán. Y los vídeos e imágenes que nos llegan de Irán son vídeos e imágenes bien filtrados por la oposición o bien filtrados por el régimen. Por lo tanto, lo que estamos viendo son piezas de un puzzle incompleto. Y resulta muy arriesgado aventurar a decir qué es lo que ocurre dentro de Irán. Una cosa que sí podemos decir es que lo que ocurre en Irán tiene que ser lo suficientemente grave y lo suficientemente brutal como para que el régimen haya aislado a los iraníes del resto del mundo.
Mientras tanto, el mundo pendiente de si Estados Unidos decide intervenir o no en suelo iraní. Desde España se pide a los 140 españoles que viven allí que salgan del país y se pongan en contacto con la embajada de Teherán.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha reivindicado en COPE el trabajo que ha desarrollado a lo largo de este año y medio la Comisión Priva, creada por la Iglesia para la reparación integral de las víctimas de abusos en el seno eclesiástico, que hasta el momento ha registrado más de un centenar de solicitudes con unas indemnizaciones que rondan los 2 millones de euros. Argüello también ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado con el Gobierno de España, con el que se pretende que el Ejecutivo legisle para reparar a las víctimas de todos los ámbitos de la sociedad.
Todo el acuerdo tiene que ver con un deseo de atender a más víctimas y poderlo hacer de la mejor manera posible y generar además una conciencia para abordar este tema en todas las dimensiones, en todos los sectores de nuestra sociedad.
Por cierto, que Argüello se mostraba además muy contento por la visita de León XIV a España, previsiblemente en 2026, que va a llevar al Papa a Madrid, Barcelona y Canarias. Más cosas. Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española, ha denunciado el debilitamiento de la clase media en España, lo ha hecho en 13, tras presentar la semana pasada a Pedro Sánchez los datos del último informe FOES. Además, nos ha contado cómo fue la reunión con el presidente del gobierno, Celia Andreu.
Sí, Irene, Bretón nos contaba que el encuentro fue muy agradable, que el presidente del gobierno se mostró receptivo y preocupado, asumiendo los datos como irrefutables.
Es verdad que es la primera vez que se me da esta oportunidad de ir a Moncloa a contarle al presidente nuestros datos, pero lo que no cabe duda es que fue motivado porque el propio presidente le han preocupado estos datos. Él asume con toda claridad los datos como irrefutables. A nadie le sorprenden, pero es verdad que es bueno que todo un presidente del gobierno los acepte como tal.
4,3 millones de personas viven en exclusión social severa en España, según el último informe FOESA. Lo más preocupante es que casi la mitad de ellas son personas con empleo, pero no ingresos suficientes para afrontar gastos básicos como son la vivienda, energía o alimentación.
Y terminamos con el doctor de la República Centroafricana, Cedric Wanek. Pone que va a recibir el premio Mundo Negro a la Fraternidad 2025. Rodrigo Simón, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Y lo hace por su proyecto Mamá Ti Fátima, que salva miles de vidas en su país.
Eso es, el nefrólogo Cedric Wanekpone recibirá el galardón este próximo 31 de enero en Madrid durante el 38º Encuentro África que organiza Mundo Negro. El encuentro pone el foco en la fuga de talento que provocan las migraciones y las consecuencias que tiene sobre el continente africano. Por eso, cobra sentido premiar la labor de Cedric, que como médico se formó en Estrasburgo, en Francia, pero regresó a República Centroafricana para aportar su aprendizaje y compartir su talento con sus compatriotas. Su proyecto Mamati Fátima consiste en la creación de una clínica segura para aquellos que padecen insuficiencia renal, una dolencia que por la falta de recursos médicos en el país acaba con la vida de miles de personas. Estas personas ahora pueden salvarse con la ayuda de Cedric, cuyo ejemplo ha cundido haciendo que el complejo médico crezca cada vez más.
Sigues en la linterna de la iglesia. El próximo domingo la Iglesia celebra en España la Jornada de Infancia Misionera, una iniciativa que pone en el centro a los niños como protagonistas de la misión. Victoria Montaner.
Buenas noches, Irene. Bajo el lema Tu vida, una misión, esta jornada tiene la intención de que todos los niños del mundo se ayuden entre ellos. ¿Pero cómo? Bueno, así lo ha explicado José María Calderón, el director de Obras Misionales Pontificias.
Primero, siendo consciente de lo que viven. Cuando conocemos la realidad de otros, nos hacemos conscientes y eso nos conmueve y nos ayuda a ser conscientes de los dones que hemos recibido nosotros y de lo que les puede faltar a otros. Dos, con la oración. La oración es universal. Rezar unos por otros nos fortalece, nos anima y nos ayuda. Y luego, tercero, también económicamente, dando parte de lo que él tiene, que no es mucho, pero es suficiente. Lo que uno da, siempre que lo haga con amor, es mucho.
Al año se apoyan 2.600 proyectos de educación, salud, protección de vida y evangelización que benefician a más de 4 millones de niños. En 2025 se recaudaron casi 14 millones de euros y España fue el país que más dinero aportó, con casi 2 millones y medio, seguido de Alemania y de Australia. Unas ayudas que se concretan en proyectos como el del Centro de Discapacidad de Dakhla, en el Sáhara, y que hemos conocido de la mano del aventurero Telmo Aldaz de la Cuadra Salcedo.
Hay guerras, hay enfermedades, hay hambrunas, hay epidemias, hay todo. Vende más lo malo que lo bueno, pero cuando vas a sitios y te vuelves peregrino en el sentido que necesitas de los demás para vivir, para sobrevivir, para poder llegar a un sitio, allá ese misionero te coge de la mano, te ayuda, te enseña, te respeta, no te impone nada, sino que está. Y entonces es una evangelización solamente con su manera de vivir, con su manera de afrontar las cosas y esa esperanza.
Una jornada, Irene, que nos recuerda que los niños también son protagonistas de la misión.
Bueno, pues detrás de esta jornada de infancia misionera, detrás de los proyectos, de la generosidad de la gente, hay personas concretas, rostros e historias de entrega como la que vamos a conocer hoy. Nos acompaña aquí en el estudio Juan Antonio González Núñez, misionero comboniano. No sé muy bien si gallego, porque nació en un pequeño pueblo de Orense, o etíope, porque es en esta tierra de África donde ha pasado gran parte de su vida. Juan Antonio, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿En qué momento un joven gallego de 19 años descubre que su vida va a estar ligada a África y a la misión?
Pues, bueno, eso fue quizá no en un momento muy concreto. Me interesaban las misiones, me preocupé por las misiones, me escribía a una revista misionera, cosa que era muy rara en aquel tiempo, me escribía a Mundo Negro. Y pagué, claro, tenía que pagar el poquísimo dinero que tenía. Y de ahí pues fue creciendo un poco a poco la convicción de que yo tenía que ser misionero. Recuerdo que un día me arrodillé, estaba en la capilla y dije, bueno, estoy pensando que las misiones muy bien, pero ¿y tú? Y yo, porque me estás llamando. Y entonces aquel fue el momento decisivo, porque ya desde a los pocos días ya escribí a los misioneros diciendo qué tenía que hacer para entrar en los misioneros comunianos. Y eso es, yo tenía 19 años, estaba en segundo de teología en el seminario diocesano.
Llegas a Etiopía en el año 1976, además en un momento muy difícil, ¿no? Tras la revolución marxista. ¿Cómo recuerdas los primeros años?
Bueno, llegué justo hace hoy, 16 de enero, 50 años que llegué a Etiopía. Y acababa de entrar la revolución, llevaba un año y medio y ya pues se figuraba como una revolución muy sangrienta. Empezó pacíficamente, pero duró pocos meses esa paz, porque ya después se convirtió en una revolución sangrienta. Yo recuerdo que estábamos estudiando el amárico, que es una lengua sumamente difícil, pues, emparentada con el árabe y con el hebreo, una lengua semita. Y mientras pues, estábamos sudando para aprender esa lengua, pues claro, oíamos los eslóganos del gobierno que iban a acabar con toda religión. Y digo, bueno, ¿qué futuro tenemos aquí en esta nación con esta perspectiva, ¿no? Pero bueno, seguimos adelante y tenemos que decir que en tiempo de la revolución, la Iglesia, sobre todo la Iglesia Católica, que se distinguió por su ayuda humanitaria en las grandes hambrunas, etcétera, pues ha sido muy respetada. Que no sufrimos mucho más que en tiempos anteriores ni posteriores. En algunas cosas incluso tuvimos ciertas ventajas, como por ejemplo el conseguir terrenos gratis para la misión, para la escuela, con motivo de la escuela, pero llevaba incluida la misión.
Claro, y porque
mientras antes sudabas para conseguir un trozo de terreno de diversos propietarios. Después el gobierno lo daba gratis.
Claro, Juan Antonio, porque en la misión se realiza una importante tarea de evangelización, de dar a conocer el Evangelio, que es una labor, pues por ejemplo, que está muy presente en la formación de nuevas vocaciones, ¿no? Siempre decimos que además en África florecen muchas vocaciones, ¿no? Pero también en campos como la educación, la salud, ¿no? Cuando uno mira atrás, ¿no? A esos 50 años, ¿qué momentos le han confirmado, ¿no? que merecía la pena estar allí a pesar de todas las dificultades?
Bueno, caramba, muchas, muchas. O sea, la Iglesia, yo creo que en todas partes, pero también en Etiopía, ¿no? Y en, por los diversos momentos que pasó, es que llegamos, la alfabetización era mínima, el 90% era analfabeto, y entonces en grandes extensiones, donde no, las misiones nacieron en la no en las ciudades, sino en el bosque. Al menos las misiones de los comunianos, hay algunos institutos más especializados que tienen escuelas en la capital, pero la mayoría de las misiones de los misioneros nacieron en el bosque, donde o a la escuela de la misión o nada. Entonces, bueno, te dabas cuenta de que tú estabas contribuyendo un poco al desarrollo de un pueblo que estaba todavía en la ignorancia. Hoy no podemos decir eso, porque hoy el gobierno provee de escuelas a un nivel más o menos grande, más o menos alto, más bien muy bajo, pero provee de escuelas a casi todos los que quieren ir. O sea, todos tienen
claro,
acceso.
Al final los niños son los más vulnerables, ¿no? Y aunque cuesta imaginarlo, para muchos niños la escuela, la atención médica o incluso una comida diaria llegan gracias a la Iglesia. Juan Antonio, Hawassa es uno de los más de 1,000 territorios de misión que reciben la ayuda del Papa a través de las obras misionales pontificias. Usted conoce bien esta realidad, ya no solo por toda una vida como misionero, sino también porque estuvo al frente de esta diócesis como administrador apostólico, algo además que le llegó a los 76 años, ¿no? ¿Qué pasó por su corazón en ese momento?
Ya, una pregunta importante, porque yo lo último que me podía imaginar es que ya una vez pasados los 75, pues me iban a buscar para ese trabajo. Yo estaba en ese momento en una misión de las más, dicen, en los pueblos más aislados y primitivos, los Gumús, donde había yo pasado 10 años, y después de un cierto trabajo de formación en Addis Abeba, volví allí. Y al cabo de un año, pues me llama el nuncio, muy misteriosamente, y me cuenta las historias de Hawassa y tal, y digo, ¿y por qué me cuenta a mí esto? Dice, no, porque yo quisiera que tú fueras el Papa quiere que tú seas el administrador apostólico. Y yo le dije, pero no sabe que yo haya pasado la edad. Dice, no, administrador apostólico, la edad no cuenta.
Hay que estirar un poquito más.
Es la causa del Papa. Y digo, pero yo ya estoy medio sordo y medio ciego. Es igual. No admitió. Y entonces me dijo, no, es cuestión de unos meses. Y esos meses se convirtieron en 4 años y medio. Entonces, para mí, los comienzos fueron muy difíciles. Había cosas como la administración que no... Pero encontré buenos colaboradores.
El domingo, Juan Antonio, celebramos la Jornada de Infancia Misionera, principalmente dirigida a niños y destinatarios de la misión de la Iglesia, pero es algo a lo que en cierto modo todos estamos llamados, ¿no? Desde aquí, desde nuestras parroquias, desde nuestras familias, ¿cómo podemos sentir como nuestra esa misión de la Iglesia? ¿Cómo podemos ayudar?
Bueno, ayudar, pues siempre hay esas tres fórmulas, ¿no? En primer lugar, pues la ayuda económica. Vamos a empezar por lo más concretito y más material.
Que un pequeño donativo hace mucho, ¿eh?
Es decir, efectivamente, porque, por ejemplo, nosotros ahora desarrollamos los kinder, que son las escuelas infantiles, uh-huh, donde tratamos que los niños pues tengan alguna comida al día. Niños que, bueno, eso les viene muy bien para su alimentación, uh-huh, porque en su casa no se alimentan tan bien. Entonces eso es muy importante.
¿La oración?
Y entonces eso es... Y después, pues, la oración, o sea, la solidaridad y a la prestación personal también. O sea, ser misionero hoy, pues, parece una palabra que es inalcanzable, porque ya quedan muy pocos, pero... Pero voluntarios, por ejemplo, yo, gracias a Dios, en la misión, pues siempre hemos tenido una cadena de voluntarios que, o con Madre Teresa o con alguna otra institución, que han dado por un periodo.
Acercarnos también a conocer.
Por unos 15 días para alegrar, sí, la vida de los niños y ayudarles a hacer deporte.
Esas experiencias misioneras.
Y después, como creyentes, pues la oración.
Pues domingo 18 de enero, Jornada de Infancia Misionera, un día para tener muy presente esa labor que la Iglesia realiza con la infancia en los 1.131 territorios de misión repartidos por todo el mundo. Juan Antonio González Núñez, gracias por este testimonio tan cercano y por recordarnos que también desde aquí podemos ser parte de la misión y sembrar esperanza en la vida de tantos niños. Un placer.
Igualmente, gracias por haberme llamado.
Las fechas hemos convivido, socializado más, pero muchos echan de menos en nuestras relaciones algo que puede parecer muy básico, pero que no por eso es habitual. La escucha, Ana Medina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene, así es. Fíjate que esa palabra, escucha, aparece hasta 19 veces en el documento final del sínodo de la sinodalidad.
Cierto.
Es un arte que vamos a decir nosotros, ¿verdad? Que vivimos en este ámbito de la radio. Un arte que contribuye a que seamos y nos sintamos más hermanos, a compartir y acompañar en el dolor y hacer frente a las dificultades. Hoy traemos una experiencia que tiene que ver con esto. Se trata de los centros de escucha que se ofrecen para personas que sufren la muerte de un ser querido, problemas de pareja, en la familia o en su vida personal en cualquier ámbito. La diócesis de Teruel y Albarracín está ultimando la puesta en marcha de uno de estos centros, nacido como compromiso en el jubileo de la esperanza. Escuchamos a Enrique Marco Iserte, coordinador.
Crear un espacio donde personas que viven una situación a priori compleja, difícil, procesos de soledad, procesos de duelo, procesos de enfermedad, procesos de situaciones difíciles vividas en pareja o en familia, que necesitan primero de una atención, de una escucha, como da nombre al centro, puedan encontrar un lugar de ventilación, de acompañamiento para poder solventar esta situación.
¿Y cómo se articula este servicio, Ana?
Pues el caso de Teruel es solo un ejemplo, el más próximo en el tiempo, pero es una realidad más amplia. Está integrado dentro de la red de centros de escucha coordinada por el Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos, presente en España y también en otros países del mundo. Valentín Rodil es psicólogo responsable de la Unidad Móvil de Intervención en Duelo San Camilo. Él nos lo cuenta.
Con iniciativas como los centros de escucha, la Iglesia profundiza en ser esa oreja samaritana que acompaña a los heridos en el camino de la vida, en concreto por soledad, por crisis vitales, por duelos profundos. Y lo hace con personas especialmente formadas, no para aconsejar ni para predicar especialmente, sino para ayudar a las personas a deshacer los nudos que se han ido enredando en sus vidas desde sus propias decisiones.
¿Cuándo va a comenzar a funcionar?
La idea es iniciar la actividad esta próxima Pascua en Teruel, a la que podrá accederse de forma gratuita. Están comenzando la formación ya inicial, la sensibilización para ofrecer un servicio responsable y seguro con personas altamente preparadas para ejercitar la escucha, porque se quiere responder, como explica Enrique, a una necesidad muy real de nuestro tiempo.
En la sociedad en que vivimos hay muchas veces una soledad no elegida, mucho dolor que no se puede compartir. Y desde el modelo cristiano de propiciar encuentros posibilitadores, pues el centro lo que va a atender es eso, dar la oportunidad a personas que no ven luz, que están atascadas, pues que se encuentren un hermano o una hermana que desde este carisma pues propicie el desahogo y también la receptividad para que tengan otras perspectivas sobre realidades que cuando la persona nos enrocamos las vemos como insalvables.
Fíjate, Ana, que es que los Camilos en todo este ámbito son una voz autorizada.
Así es, Valentín Rodil, que es también docente en centros de escucha, ahonda en la necesidad de hacerlo extensivo a toda la Iglesia y también a la sociedad civil.
El mundo de ahora acumula soledades y heridas cada vez mayores, siendo una sociedad post-pandémica con un profundo sentido del duelo, en la falta de horizonte de sentido, sin rumbo y muy perpleja. Las respuestas no acaban de encajar y que por tanto precisan de una iniciativa distinta. Favorecemos desde ahí una red laical, social, bien formada, que pueda salir a las periferias y favorecer esa cultura del encuentro que quería Francisco.
La escucha clave en la cultura del encuentro y una habilidad muy cristiana, Ana.
Completamente. Una escucha atenta, capacitada y confidencial que favorezca un espacio seguro. Así lo reconoce el propio coordinador de este centro de escucha de Teruel, Enrique.
Dicen que el 42% de nuestra vida la pasamos escuchando. Es la habilidad relacionada con la empatía, que en cristiano es la compasión. Y es la función más terapéutica, que es ser capaces de sostener lo que está viviendo una persona, y muchas veces la persona no necesita nada más. Siempre necesita ser atendida en su ventilación emocional, en la expresión de su ahogo, y que alguien, desde la absoluta compasión, desde el no juicio y desde los criterios de una buena escucha, pues atienda esta necesidad vital.
Un centro de escucha que abre en los próximos meses en la diócesis de Teruel y que ya está formando a voluntarios con vocación de escucha y acompañamiento a quienes viven situaciones de dolor, frustración, soledad, duelo. Escucha, qué buena propuesta, Ana. Muchísimas gracias por traernosla esta noche a la Linterna de la Iglesia.
Nada, para ayudarnos a atender el dolor que muchas veces no nos permitimos expresar, ¿verdad? La escucha es vital, así que seguro que va a dar muchos frutos. Muy buenas noches, Irene, gracias a ti.
Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días. Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este ¿sigue instante del caldito de huesos de Paula
Montero. Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
Con la ayuda de Infancia Misionera, Mario puede atender a 80 niños discapacitados en Sáhara. Como ellos, más de 4 millones esperan cada año esta ayuda.
En 2.600 puntos del mundo se predica la esperanza.
Este domingo es la jornada de Infancia Misionera. Apoya el trabajo que los misioneros realizan con los niños en todo el mundo. Colabora en infanciamisionera.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Escuchas la Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo, no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Cada día el Alzheimer de mi madre empeora más. Cuideo me encontró a su cuidadora y nos ayudaron a tramitar 700 euros de ayudas mensuales. Cuideo.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.